Querido hermano, muy buenos días. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Hoy me ha pillado el toro que pierdo algo siendo la última hora. Me volví a casa para buscar el teléfono. Lo busqué por todas partes, lo encontré. Y tengo un mecanismo de una llave que me lo hace sonar por Bluetooth. Pero no funcionó y cuando después de dar muchas vueltas pues estaba en el coche. Así que, bueno, aquí estamos en esta mañana. Y bueno, quiero animaros, nosotros vamos a leer esto, pero tenemos muchas otras actividades que hacer, ¿sabes? Entonces, queremos animaros a hacer este tema del desafío del amor, ¿vale? Recuerda que tú puedes seguir el Evangelio de Rafael Acarrá. ¿Sabes cuál es el Evangelio de Rafael Acarrá? Hay creyentes que lo siguen, ¿eh? ¿Vale? Y si sufres, no lo pienses más. Espera que te pase y vuélvete a enamorar. Así que algunos piensan así: un clavo se quita con otro clavo. Y hay creyentes que piensan así, ¿no es cierto? Esto no es para que te quites el clavo y te pongas otro clavo. Esto es para que realmente restaures tu relación. Y bueno, si tomamos la letra, ¿cómo que dice la cabeza? Y si sufres, no lo pienses más. Espera que te pase. Y vuélvete a enamorar, pero cuando dices, vuélvete a enamorar de tu pareja, de tu cónyuge, vuélvete a enamorar de tu esposo, de tu esposa, ¿vale? Porque esto es para eso, para poner vida en nuestros matrimonios. Muy bien, vamos a... Ah, también quiero explicar. Algunos me han preguntado que Pablo no lo viene hace un mes o un mes y medio. Él viene a las actividades de la semana, pero en tres semanas está en Madrid, en Barcelona, haciendo un curso en un centro cristiano de monitores de campamento y a su vez... está colaborando con las iglesias de Sevilla, de Madrid y de Barcelona en las actividades infantiles que ellos tienen. Así que si no lo vemos, no lo hemos visto este tiempo, es por eso. Y creo que los otros fines de semana tampoco lo van a ver porque entra ya en periodo de campamentos. Así que estará un tiempo sin asistir, por lo menos los domingos, pero los fines durante la semana, en las actividades de la semana, él está. Nos ha pedido oración por el día de mañana, que tiene un evento pues, muy especial. Quiero también dar saludo a algunos hermanos que tiempo que no veo. Ahí están Yanira y William, ellos no pueden venir por razones de trabajo. A ver, levanten la mano, no sea que se olviden de la cara de ustedes. Pónganse de pie. Están Yanira y William, ellos, pues, estamos en contacto nosotros, ¿no es cierto? Ellos no pueden venir muchas veces por razones de trabajo, pero qué bueno que estén con nosotros, pues, en esta mañana. Yo no sé si hay alguien nuevo en esta mañana, creo que no, pues muy bien. Vamos a tomar la palabra del Señor. Y les voy a pedir que me pongan una música, que lo puse para iniciar este mensaje. A ver. Esto pertenece a Misión Imposible. Esta serie mítica, yo lo veía que veía la de blanco y negro, ¿no? Entonces traían una grabadora. Entonces le daban la misión y dicen, esta grabación se autodestruirá en 5 segundos. Y de repente hacía la grabadora y se rompía. Ahora, ¿sabes qué? Era una misión imposible que era posible. ¿Vale? Porque en realidad le pedían algo que era, diríamos así, imposible de hacer. Pero se lo pedían a personas que tenían la capacidad de poder llegar a hacerlo. Y siempre la serie terminaba en que los malos perdían, ¿vale? Y aquellos que habían hecho esta tarea, ¿no es cierto?, de esta misión imposible, habían logrado llevar al objetivo. Hoy quiero seguir hablando sobre una misión imposible, humanamente, que es posible en Cristo. ¿Amén? ¿Usted quién sabe cuál es? Vamos a seguir con el tema de la santidad practicada, la segunda parte. Y el tema ¿es posible la santidad en la vida del cristiano? Usted pregúnteme, ¿es posible?
Sí.
Es posible. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? Quizás Es porque no estamos utilizando las herramientas adecuadas para la santidad, ¿no? Entonces, les cuento una historia. Hace unos años, es verdadera, yo lo voy a matizar un poquito, es verdadera. Me fui a visitar unos hermanos de otro lugar que se iban a bautizar. Era una familia que se había aceptado al Señor y se querían bautizar. Y entonces fui a bautizar antes de su bautismo. Y entonces le pregunto, ¿qué tal estáis? Estamos pasando mal. Bueno, yo digo, muchas veces cuando te vas a bautizar tienes unos días difíciles, ¿no es cierto? ¿No es cierto, Lola? ¿Vale? Tienes unos días difíciles porque ¿qué? Todas las fuerzas de ahí se conocen para que tú no obedezcas a Cristo, ¿vale? Y tú decías, tú dices, pero si yo justamente voy a seguir al Señor, ¿cómo me pasa esto? Pero si quiero seguir al Señor, ¿por qué tengo tantos problemas? Vamos, que tantos hermanos que yo he escuchado que me dicen, pero creo que no voy a ser pastor. Es que tengo una semana, ¿vale? Y es porque si hay una lucha justamente para que no hagan lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, cuando me respondieron, estamos pasando mal, yo me imaginé que era por esa lucha. Ay, pero ¿qué está pasando? Dice, es que nosotros, en una iglesia, es que nosotros para bautizarnos tenemos que dejar el tabaco. Y también tenemos que dejar la cerveza. Así que le estamos pasando mal sin fumar, sin tomarnos nuestras cañitas. ¿Vale? Porque en esa iglesia le habían enseñado que si se bautizan, si nosotros para tomar el pacto, no podemos tomar cerveza. Entonces, le habían enseñado esto. Y dice, no vemos la hora de bautizarlo. Pero ¿sabe qué? No era por obedecer al Señor. Era porque una vez que ya estaba bautizado, ya podían tomar cerveza y podían agarrar el cigarrito. Esto es un concepto mal entendido de la santidad. ¿Vale? Esto es religiosidad. Y es justamente lo que Dios no quiere en la vida de la iglesia. Dios quiere una santidad en lo público y en lo privado. ¿Sabe qué? El Antiguo Testamento nos da muchas señales y signos exteriores que buscaban una santidad interior. ¿No es cierto? Usted ve un montón de leyes en el Antiguo Testamento. ¿Y esto para qué era? Bueno, era una señal externa de algo interno. Había cosas que hoy diríamos que es ridículo. Una mujer que sin tener un sangrado no podía acercarse a determinadas cosas. Simplemente era porque la sangre es transmisor de muchas enfermedades y no había la higiene que tenemos hoy, ni el lavado de manos ni tantas cosas. Entonces, esas normas, de alguna forma, tenían el principio de proteger de peligros físicos, pero en el fondo buscaban la protección de peligros espirituales. ¿Vale? El sacerdote, el sumo sacerdote, cuando tenía que entrar al lugar santísimo, ¿sabe qué tenía que hacer? Llegaba así como yo hoy que llegué tarde. No. Tenía que llegar antes. Tenía que dormir en el santuario. Tenía que estar antes. Luego tenía que bañarse, ¿vale? Y cambiarse sus ropas interiores, ¿vale? No valía con ponerse las túnicas por fuera. La ropa interior, lo que pega, lo de dentro tenía que estar limpio, ¿no? Y esas eran todas señales de lo que hoy está buscando el Señor de su iglesia. Y es una iglesia santa. Usted lo mira en el libro de, los libros de la iglesia, los santos que están en Éfeso, los santos que están en Galacia, los santos que están en Corinto, los santos, ¿vale? ¿Eh? Y tenemos que entender qué es lo que está buscando Dios en nuestras vidas, pues durante este tiempo. ¿Me pasa la siguiente? ¿Ya? Muy bien. Como la santidad era una misión imposible, la iglesia estableció que solo algunos iban a llegar a ella, que no toda la gente podía llegar a la santidad, no todos los cristianos. Tenían que ser algunos cristianos especiales que tenían que llegar a la santidad. Y por eso entendemos y vemos los santos. Hoy, en estos días, en España hay romerías a santos, ¿vale? Porque entendían que no era para todos, que eran personas especiales. Pero yo te digo, ¿la santidad es para todos?
Amén.
¿Cuántos dicen amén?
Amén.
La santidad es para todos, hermanos. No es solamente para un grupo especial de personas. Y era una santidad mal entendida, ¿vale? Tenías que hacer voto de castidad, o sea, sexo nada, de silencio, ni palabra, de pobreza, ¿no es cierto? ¿Vale? Así que, de obediencia, y tenías que irte a vivir alejado. Pero nosotros sabemos que Jesús nos dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Así que la santidad no implica salir del mundo y meterte en un lugar algunas veces para dejar algunos pecados en necesario. Y aquí hay hermanos que han tenido problemas con la droga y que han necesitado algo especial porque hay que aislarse y a veces no puedes hacerlo. Pero eso debe ser algo transitorio, ¿no es cierto? Para que tú puedas vencer algo, una adicción que te está llevando, pero lo que el Señor quiere es que luego te integres a la vida y que seas una luz en el medio de este mundo. Así que nosotros tenemos una imagen, muchas veces, heredada a veces de los conceptos, de que la santidad es solamente para algunos, es para los que están en los altares. En Plasencia, cuando yo trabajaba, a veces los pacientes hablaban de ciertos tratamientos y curaciones que eran imposibles. Los médicos les dicen, si usted quiere milagro, váyase a la ermita, porque entendían que los santos eran los que iban a hacer los milagros, ¿vale? ¿Sabe qué? Los santos de la iglesia hacen milagros. ¿Amén? Los santos de la iglesia hacen milagros. Usted, con su vida entregada y santificada por el Señor, usted es el que va a hacer milagros. No hace falta irse a una ermita o un altar, ¿vale? Sino que realmente el Señor está buscando santos que vayan todos los días y hagan milagros. Cuando usted ora por una persona y hay respuesta, ¿no es cierto? Oye, no hay respuesta, pero usted ora por la persona. Estamos realmente haciendo una vida de santidad. Me pasa la siguiente. Y hoy voy a tomar algún repaso de lo que estuvimos mirando la semana pasada para conectar con lo que los hermanos que no vinieron, conectar un poquito y hacer un poco de repaso, que no vienen nunca más, ¿vale? Y es un llamado, un claro en la Biblia. Dice, ¿cómo aquel? ¿Quién es ese aquel? Dios, ¿vale? ¿Qué os llamó? Es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque como está escrito, sed santos porque yo soy santo. ¿Sed qué forma verbal es? A ver, los que saben. A ver, los que han hecho la selectividad, ¿qué forma verbal es? El modo imperativo. No es que dices si te parece bien. No es si te viene bien, si te sale del corazón. No es si tiene todas las circunstancias. No. Es un modo imperativo. La iglesia tiene que ser santa. Sed santos. ¿Por qué? Dice la palabra, porque yo soy santo. ¿Soy hijo de Dios? Como es mi padre. Santo. Mi padre es santo. Y él quiere que yo sea, pues, santo. Y dicen que cuando vas a la iglesia solamente, el domingo tienes que levantar las manos, ¿vale? El día que tienes que prepararte para dar una clase, ¿cuándo tienes que ser santo? En toda tu manera de vivir. Y eso incluye tu casa, tu privacidad, el momento que estás solo, los secretos y lo público, todo. ¿Vale? Toda. Dice toda vuestra manera de vivir. No te dice solamente el domingo. No te dice que el domingo tienes por acá al santo para ir a la iglesia. O hacer muchas expresiones. No. Te pide que eso no sirve. Te dice que eso no sirve. Si realmente en tu vida privada, en tu vida personal, no estás buscando esa santidad que necesitamos. ¿Me pasa la siguiente idea? ¿Vale? Esto lo tomamos la semana, estuvimos tomándolo la semana pasada. Ahora no tengo esto. Vale, vamos a repasar dos conceptos que vimos la semana pasada. ¿Vale?
No me ha dado tiempo que estaba la luz ocupada. Dos conceptos. Y el primer concepto es, hay que dejar algo y hacer otra cosa. ¿Primer concepto cuál es? Dejar una conducta pecaminosa y tomar una conducta agradable a Dios. Esta es la facilidad de la santidad. Dejar algo que no me hace bien, si lo tengo aquí, si el azúcar no me hace bien, los diabéticos lo saben bien, ¿qué tengo que hacer? Pues dejarlo. Y tengo que poner ¿qué? Algo que me sea beneficioso. ¿Vale? Y lo que me es beneficioso es la obediencia a la palabra de Dios. Y nos basamos justamente en el pasaje de Efesios. Si me pasa la siguiente, ya es eso. ¿Vale? Efesios, lo de la célula ya se lo tiene que saber de memoria, ¿eh? ¿Vale? Dice, por tanto, dejando la mentira, ¿qué hay que dejar? Mentira. Hable verdad, ¿qué hay que tomar? Verdad. Si se enojan, no pequen, no permitan que el sol, que el enojo les dure hasta la puesta del sol y den cabida al diablo. El que robaba, ¿qué hace? No robe más, sino que trabaje honradamente con sus manos para tener que compartir con los necesitados. Evite toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición a quienes los escuchen. ¿Me pasa la siguiente, Jeff? Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. ¿Qué? ¿Hay que seguir con eso?
No.
No. Hay una cosa que tienes que sacar, pero hay otra cosa que tienes que poner. ¿Y qué tienes que poner? ¿Vale? Muy bien, bondad, compasión, perdón, ¿vale? Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. ¿Qué es lo que tengo que sacar? ¿Qué es lo que tengo que sacar? La inmoralidad sexual, que no siempre se practica físicamente, ¿vale? Porque la Biblia dice que si yo adultero, si yo estoy mirando a alguien con codicia, estoy adulterando. Y dice que mejor me saque vos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que poner? Otra cosa. ¿Qué dice? Bueno, no sacarina, pero en el punto espiritual dice. Dice. Bien. Ninguna cosa de impureza, porque eso no es propio del pueblo de Dios. Tampoco debe hacer palabras indecentes, conversaciones, ni chismes, ni los que están fuera del lugar, más bien acciones de gracia. Bueno, hay cosas que yo tengo que poner. ¿Quedó claro esto, hermanos? La santidad que es. ¿Las dos cosas juntas? ¿Esa harina y azúcar juntas?
No.
¿No qué es? Sacar una cosa y poner otra. ¿Sabes qué? Muchos cristianos todavía les cuesta entender este concepto. La santidad implica dejar algo, pero dejarlo. ¿Me entiendes? Dejarlo. No a las 2 horas volver. A las 5 horas volver. Es algo dejar, dejarlo. Abandonarlo. Quitarlo. ¿Vale? Y en eso tenemos la ayuda de nuestro Señor. Pasamos a la siguiente. ¿Vale? Repaso. La santidad en la práctica es, por ejemplo, en Efesios, dejar la mentira y poner la verdad. Dejar la violencia y poner un enfado limitado. Dejar el robo y ¿qué hacer? Trabajar para ayudar a otros. Dejar las palabras desagradables y poner palabras edificantes. Dejar la amargura y poner amabilidad. Dejar una sexualidad pervertida y poner una sexualidad en pureza. ¿Vale? Este es el primer consejo. Le quedó claro el de la sacarina y el azúcar. No las dos cosas a la vez. Hay que dejar una y hay que poner otra. Pero no dejarlo un ratito. ¿Vale? Una horita, ni una semanita. Hay adicciones que necesitan un año o más. ¿Vale? Para considerar que una persona está recuperada. ¿Vale? Y cuando examinamos el tema de las adicciones y gente que, por ejemplo, tiene una adicción al juego, ¿vale? Llega a mentir. El otro día, no hace falta que yo lo ponga, en mi informe semanal vieron una chica que llegó a un nivel tal que llegó a comprar burundanga, ¿vale? Hacía dormir a los amigos, a los familiares, a su propio abuelo, a su propio padre, y mientras ellos estaban durmiendo, robar las tarjetas, sacaba todos los fondos, ¿vale? Y lo hacían. ¿Qué ocurre? Es que a veces hay conductas que son difíciles de controlar, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero en Cristo todo lo podemos, ¿amén? En Cristo todo es posible. En Cristo está la victoria. ¿Vale? El mundo no lo sabe, pero nosotros sí lo sabemos. ¿Vale? Eso no significa que dejar cosas sea fácil, pero es posible. ¿Amén?
No es una misión imposible, es una misión posible. Me pasa la siguiente. El segundo concepto, ¿cuál era? Si uno era el concepto de Hart, era el concepto de los perros, ¿se acuerdan? No. No se acuerda. Lo voy a contar la historia. Voy a contar la historia otra vez. ¿Vale? Bien. Había un hombre que tenía dos perros, ¿no es cierto? Y no era cristiano, por supuesto, pero hacía apostar cuando los perros peleaban, era una pelea de perros. Eso era muy frecuente en algunos lugares, ¿no es cierto? Mi abuelo era canario y le encantaba ir a la pelea de gallos, a la riña de gallos, ¿no? Y estos perros peleaban y, pues, esto es frecuente todavía en algunos países de Asia, de Asia del sureste, peleaban. Entonces, el hombre decía, apuestas por tal perro. Y, pues, las personas que apostaban por el perro ganaba. Había un perro blanco y un perro negro. Bien, le decían, esta semana aposten por el blanco. Y él ganaba el blanco. Ganaban todos, se llevaban el dinero. La otra semana decían, ¿y esta semana quién va a ganar? La semana gana el negro. Apuesten por el negro. Apostaban todos por el negro ganaba. ¿Vale? Hasta que así fue que todos querían saber cuál era el secreto por el cual él hacía que un perro ganara y un perro perdiera y el otro ganara y el otro perdiera. Y dice, ¿cuál es tu secreto? Dice, ¿mi secreto? Dice, es que gana el que alimento más. ¿Eh? Entonces, uno de los secretos de la santidad es no alimentar nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Vale? Si tú alimentas la carne, es como que todo lo que hagas se invalida. Todas las calorías que yo me libro poniéndole sacarina, si le echo una cucharadita de azúcar, ¿qué pasa? Se pierde. Todas tus buenas obras y buenas intenciones, que es el perro blanco, se van a quedar apagadas cuando tú permaneces en un pecado. ¿Vale? Y ojo, estoy diciendo permanecer en un pecado, porque pecar, pecamos. Pero tenemos un recurso. ¿Qué dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados de todas maneras. Ahora, si tú tienes un pecado que persiste en el tiempo y estás todos los días confesándolo, el Señor, ¿qué va a hacer? ¿Vale? Otra vez con lo mismo. ¿Vale? Bien. Vamos a mirar qué es lo que dice la Biblia. La anterior, por favor, Jeff. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, he puesto la palabra carne, piensan en cosas pecaminosas. Casi yo estoy todo el día pensando en cosas pecaminosas que van en mi mente, todo el tiempo, cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu, piensan en las cosas que agradan el Espíritu. ¿De qué lado estás tú? ¿En quién te controlas? ¿Vale? Si estás controlado por el Espíritu, ¿en qué vas a pensar? En lo justo, en lo puro, en lo que tiene buen nombre, en lo que tiene virtud aguda. Eso es lo que la Biblia nos dice, ¿vale? Por lo tanto, dice, permitir que la naturaleza pecaminosa, o sea, la carne, les controle, les lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu los controle, la mente, lleva a la vida y a la paz. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios, siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso todavía está más puesto mío en la naturaleza pecaminosa, ¿vale? Y nunca pueden agradar a Dios. Me pasa la siguiente. El segundo concepto es, no creas que el Espíritu se va a quedar igual si tú practicas un pecado. ¿Sabes qué? Que el Espíritu se apaga. Y aquí la pregunta es, ¿quién va a ganar? El perro a quien se haya alimentado más durante la semana. Si tú durante la semana estás alimentando cosas pecaminosas, ¿quién quieres que gane? ¿Quién quieres que gane? ¿Vale? A la carne ni agua. ¿Me entiende bien? A la naturaleza pecaminosa ni agua. Ni agua, ni agua. Al perro negro, ni agua. Estos dos conceptos los tenemos que tener claros. Santidad es dejar una cosa y poner otra que Dios quiere. ¿Vale? Santidad es no alimentar al perro negro. ¿Vale? Ni agua al perro negro. Y al perro blanco, darle de comer. Es decir, al Espíritu. ¿Y cómo damos de comer al Espíritu? Pensando en las cosas de Dios, asistiendo a la reunión porque no nos viene mal, ¿no es cierto? Estando en nuestros estudios de la célula, leyendo la Biblia en nuestra casa, haciendo el devocional, orando, buscando nuestro tiempo, escuchando música cristiana, bueno, muchas cosas, ¿vale? Sobre todo pues, leyendo la Biblia y orando, por supuesto, que son las bases. Bueno, estos dos conceptos nos tienen que quedar claros, ¿vale? ¿Cuáles son los dos conceptos? dejar una cosa pecaminosa y poner una, ¿vale? Y la siguiente es no alimentar los deseos de la carne, porque si los alimentamos, no va a funcionar. Y me pasa lo siguiente, Jeff, y quiero llevarte a dos ejemplos de la vida. Esto ocurrió cuando el apóstol Pablo estaba predicando en una ciudad, que ya le hemos mencionado muchas veces, y es la ciudad de Éfeso, ¿vale? Éfeso era el centro, si podemos decir un centro de pecado, así lo era, ¿vale? Hay ciudades que son centros de pecado. Yo recuerdo que cuando fuimos a Senegal, nos hablaron de una ciudad, no me acuerdo de cómo se llama, pero era un centro de brujería. Y ahí viajaban miles de personas para hacer peregrinaciones, para buscar sanidad, hacer hechizos, conseguir novio, novia, X, ¿eh? Formas para hacer eso. Y la gente viajaba y hacía miles de kilómetros para eso. Hay ciudades destinadas o a veces planteadas, robadas por el adversario como centros de pecado. Ese es solo una de ellas. Tenía el templo de Diana, la diosa del amor, ¿vale? Y tenía, Diana tenía como muchísimos pechos aquí que le colgaban. Además había prostitución religiosa, había lo que nosotros teníamos hoy orgía dentro del templo, y había prostitutos sagrados que se dedicaban a ejercer la fe de Diana practicando el sexo libre, ¿no es cierto? Pero además era un centro de ocultismo. Era un centro donde había muchísimos brujos y muchísimas brujas, ¿no? ¿Vale? Pero cuando el Evangelio llegó, Éfeso cambió. ¿Amén?
¿Amén?
¿Amén? Cuando el Evangelio llegó, ¿qué pasó con Éfeso? Cambió. Éfeso cambió. Ay, para que no se me duerma, dígale a su vecino. Éfeso cambió. Así no se duerme. Éfeso cambió. ¡Gloria a Dios! ¿Qué Éfeso cambió? ¿Qué Éfeso no siguió siendo la misma? ¿Vale? Y aquí tenemos dos ejemplos de cambios verdaderos y de cambios de apariencia. ¿Vale? Pablo comenzó a predicar, estuvo predicando durante 3 años en la ciudad de Éfeso y empezaron a ocurrir cambios. Empezaron a ocurrir milagros extraordinarios. O sea, todos los milagros son extraordinarios, pero estos serían demasiado extraordinarios. ¿Vale? Que la Biblia dice, por la mano de Pablo se hacían milagros extraordinarios. Cosas que no habían pasado antes, ni siquiera por Jesús. ¿Vale? Que los paños que Pablo tocaba, se los llevaban los enfermos y sanaban. ¿Vale? No era el paño el que sanaba. ¿Quién era? Era Cristo que estaba viviendo en la vida de Pablo, en una vida de santidad, ¿vale? Eso le contagiaba su ropa, ¿no es cierto? Y esa ropa, luego, muchos han querido repetir esto, pero esto pasó esta vez. No dice la Biblia que es una práctica que tenemos que hacer todos los días, aunque a muchas iglesias por ahí se les ocurre hacerlo. El paño del pastor, deme el sudor del paño, por eso. Yo he visto esas cosas, hermano, ¿vale? Deme el pañuelo del sudor del pastor, que se lo vamos a llevar en el cerebro. ¡Eso no funciona! Eso ocurrió en la Biblia una sola vez, ¿no es cierto? ¿Vale? Bien, y vamos a leerlo. Primer ejemplo. Dice, algunos judíos andaban expulsando espíritus malignos e intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre de Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien predica Pablo, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esteban, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. ¿Qué tal eran estos muchachos? ¿Qué les parece? Bueno, venían de buena familia, ¿vale? Era hijo de Esteban, nos dice el nombre del padre y todo, ¿vale? ¿Y Esteban quién era? Era el jefe de los sacerdotes, así que seguramente la ley de Moisés la conocían muy bien. Dice, un día el espíritu maligno le replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y abalanzándose sobre ellos, el espíritu que tenía, el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron a casa desnudos y heridos. ¿Esta es una santidad verdadera? No, porque donde hay santidad hay un cambio de vida. Dejar el pecado para hacerlo de Dios. ¿Vale? Ellos solamente querían el aspecto del externo, la fachada, solo las palabras. Pero ¿sabes qué? La santidad se huele. La santidad se huele. No la hueles tú, no la hueles tú. ¿Sabes quién la huele? Los demonios. Y yo también. Los demonios huelen la falta de santidad. ¿Sabes que estos se quisieron poner a hacer cosas? Y cuando llegaron, acá no huele a Cristo. Acá no huele a Cristo. Aquí huele a otras cosas que no son Cristo. ¿Cómo terminaron? Heridos y desnudos. avergonzados. Mira.
Voy a hacer otro ejemplo. Imagínate que yo voy a comer aquí en una carnecita o... Uy, que ya están los calientes. Imagínate que tengo un filete. Y lo empiezo a ver, son albóndigas. ¡Ay! Pero esta albóndiga tiene algo raro. Imagínate que es una albóndiga, ¿no? Ya sabes que... Una cereza, ¡oh, Dios! Tiene algo raro. ¿Qué? Está podre. Vale. Mire. No sé si la puede ver, pero hay una hormiguita aquí.
Está rica.
¿Sí? ¿Sabes por qué?
Proteína.
Porque lo podrido atrae lo podrido. Dentro de un ratito, si yo estoy aquí, van a venir todas las hormigas que tienen a kilómetros de distancia y se van a meter aquí. Y si están más podridas, van a venir todas las moscas. Porque las moscas ponen la pudredumbre a kilómetros de distancia. ¿Vale? Y en un ratito esto está libre de moscas, pero si yo dejo esto aquí, mañana dice usted cuando venga, no voy a pasar la cantidad de hormigas que hay. ¿Me entiendes? Y si fuera una carne, esto atraería miles o cientos de moscas y vendrían aquí. ¿Sabes lo que pasa? Cuando yo estoy mirando aquí contenidos que no son buenos, es como si estuviera con una carne podrida. Es como si estuviera con una carne podrida. ¿Sabes qué viene? Los demonios vienen. Como te digo, no se te van a meter, al menos que tú le des permiso. Pero te van a estar molestando. Te van a estar molestando. Van a estar siendo traídos. ¡Ay, pero yo soy cristiano! ¡Ay, pero yo tengo el Espíritu! El Espíritu Santo, ¿dónde está tuyo? No sé dónde estará, tenés que buscarlo, porque estará metido por algún sitio. Pero está apagado. Está apagado. Porque eso atrae. Los demonios huelen. Y huelen la santidad. Por eso a Pablo le hacían caso. Porque sabían que Jesús estaba viviendo en la forma práctica en la vida de Pablo. Pero a los judíos exorcistas no les hicieron caso. ¿Quién me busca? Lo tengo aquí porque. 1 Corintios 2, 12. ¿Quién lo busca? 2:16, y lo leo. A ver. Primera Corintios 2:16.
Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor?
No, es el segunda Corintios, ¿eh?
No,
sí. Sí, no, pero a lo mejor que me equivoqué yo la cita.
Segunda Corintios.
Sí. ¿El que dice que sí, es segunda Corintios 2, pero segunda Corintios, ya vamos a la cita, ¿vale?
2:16.
Sí. Eres un perfume. ¿Sabes que los demonios no digo que no te hacen porque no les da tropezar? Pero cuando tú te metes en cosas, no, pero yo soy creyente. Acá me pongo a acostar, no pasa nada. Empiezan a venir, a importunarte, a molestarte. ¿Vale? Y tiene sus consecuencias. Pasamos al otro ejemplo. Ya vamos terminando. Dice, muchos de los que habían creído llegaban y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número practicaban la hechicería y juntaron sus libros y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50.000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y difundía con poder arrollador. A ver, alguno que me busque cuánto significaban 50.000 monedas de plata. ¿Vale? Acá tenemos otro ejemplo, en la misma ciudad, en Éfeso. ¿Qué había pasado? Había gente que practicaba, ¿qué cosa? La brujería. ¿Vale? ¿Pero qué habían hecho? Habían creído de verdad. Buscaban la santidad. ¿Vale? ¿Y ahora qué hacían? Llegaban
¿Y qué cosa hacían? No, antes de quemarlas, ¿qué hacían? Confesaban públicamente sus pecados. ¿Sabes cuál es la peor treta del diablo? Es cuando tienes un pecado oculto. Esa es la peor arma que el diablo tiene. La mejor estrategia que tiene es que tú tengas pecados ocultos. La Biblia lo dice. El que oculta sus pecados, no prosperará. Pero el que confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Está en Proverbios 28:13. Una de las trampas que el diablo tiene es que tú digas, no, esto no lo puedo decir. No, esto es como que se entere. Es una trampa. ¿Sabes qué? En la confesión, y la confesión pública, la Biblia dice, confesados, ¿qué cosa? Vuestras ofensas, vuestros pecados, unos a otros, ¿para qué? Para que seáis sanados. ¿Sabes? Hay gente atadísima porque tiene la boca cerrada. Pero el arma aquí es, eso no lo hicieron delante de la congregación, esto lo hicieron públicamente en el medio de la ciudad. Trajeron los libros, ¿vale? Y los llevaron, ¿y qué hicieron? Los quemaron delante de todos. ¿Cuánto dinero eran antes?
Dice que no se puede saber exactamente, pero después de pasarlo por la moneda tal y tal, $330,000
$300,000 $300,000 más o menos. ¿Qué enseñanza tenemos de la santidad? Pastor, ¿me encanta eso? Dice la pastora que le damos uno. Yo sé que es una cantidad exorbitante.
No,
si quiero que veas esto. Hay cosas que hay que quemar. No, no, que hoy no lo veo. Es que hay cosas que hay que quemar. No me voy a quemar por lo menos un ratito. ¿Vale? Hay cosas que hay que quemar. ¿Estás dispuesto a quemar tu teléfono? ¿Estás dispuesto a borrar tu ordenador? ¿Tu algo de apuestas que tengas? ¿Estás dispuesto a comer las cartas de tu novio o de tu novio que tienes en casa? Porque algunos están casados y tienen cartas de novios y las leen algunas veces. Madre de novio que no son su marido. No, no, si lees la de tu novio o de tu novia, no, regocíjate y alégrate. ¿Vale? Pero hay gente que tiene objetos de brujería, cosas que te han regalado, cosas que están en tu casa. ¿Y sabes qué? Son como la carne podrida de los demonios. Y si consumes cosas que no deben ser en tu propia casa, hay cosas que hay que quemar. ¿Qué hicieron esta gente? ¿Qué hizo esta gente? Confesó públicamente, sacó el secreto, rompió el secreto, vino arrepentida y que dijo nunca más. Eran millones de euros, era muchísimo dinero, pero valía la pena, porque el Señor dice que mejor entrar al cielo con un ojo menos. He llevado la vida, perder la vida eterna, ¿sí? ¿Vale? Es que eso te paga y hay un precio. Y esta gente lo pagó. Confesó, rompió el secreto. Lo hizo públicamente y estoy dispuesto a que me lo... Imagina que uno de los hijos dice, no, yo es que me lo llevo a casa, pero solo para tener un recuerdo. ¿Vale? Hay cosas en tu vida que aunque cuesten dinero, mucho dinero, es mejor que las hagas. Y ahora me viene el recuerdo de un amigo que contó una historia. Él es cristiano. Bueno, se crió en una iglesia y tal, pero se apartó del Señor y luego tuvo una vida un poco desordenada. Y entonces tuvo una novia que estaba en el ocultismo, ¿no? Y ella le regaló una joya de oro, muy valiosa, ¿no? Y le dijo, nunca te la saques. Su vida comenzó, cayó en la droga, cayó en muchas situaciones, hasta que un día alguien le volvió al Señor. Y le dijo, ¿tienes algo ahí? Sí, pero vamos a fundirlo. Y lo vamos a vender a... No, dice. En el lugar donde nunca puedes encontrarlo. Estaban cerca del mar. Se fueron al puerto. No importa cuánto valor económica tenga. tenga, si te es un propósito, si te va a hacer caer, mejor saca. Mejor quítalo. No lo tengas. Yo conozco aquí hermanos que han tirado por el inodoro cosas valiosas, y yo también. ¿No es cierto? Porque representan cosas del pecado. Jueves de no del pecado, yo he tenido cartas de acusaciones que he tenido en mi casa, guardadas para un día, hasta que un día el Señor me dijo, saca esa mugre de tu casa. No sé, estaba en Paco y María Jesús, pero ustedes también estaban. Fuimos unos, bueno, no solo mi, porque de tu casa también, me acuerdo que se quemó un cuadro. Juanjo, varias cosas. Y yo sé lo que le dolió al hermano Juanjo. Un cuadro que tenía en la cabecera de la mesa, ¿no? Nos fuimos a la finca, que Paco tenía una finca por ahí en el campo. Hicimos una santificación en la iglesia. Y fuimos y quemamos todas aquellas cosas. La gente que sacó cartas, libros.
De valor a la basura. Que no sé si te llamé, pero te lo dije y tú me creíste. Yo he tirado todo lo demás valor a la basura porque pensé que era más valor para mí el Señor, que eso es lo que me hace cosa.
Amén. Pastora, ya le dejo. ¿Vale? Muy bien. Seguimos. Pasamos al siguiente. ¿Qué necesitas? Estamos bañando. Pero ¿sabes qué necesitas? Necesitas a Jesús. Y ahora vamos a pasar la cena del Señor. Necesitamos a Jesús. Mira, la Biblia dice, ¿me pasa la siguiente, Jeff? Vale. Por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, ¿qué es? Dígalo conmigo. ¿Qué es? Poderoso. ¿Lo repetimos? ¿Qué es? Poderoso. ¿Sabes qué? El diablo va a decir, no puedes. Esto nunca lo va a dejar. ¿Pero qué dice la Biblia? Que Jesús es poderoso. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda, tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo, igual que nosotros. Mira, ¿sabes qué? Un consuelo cuando eres tentado. Es decir, Señor, yo no sé si te pasó lo mismo porque no tenía el teléfono móvil, pero tú fuiste tentado en este lugar que yo. ¿Y cómo fue Jesús? Sin pecado. Sin pecado. Él venció. Así que en Él está el poder. Dice, por eso acerquémonos con confianza al trono de su gracia y alcancemos misericordia. Ahora quiero decirte otra cosa más. Hay algunos pecados que necesitan liberación. Y cuanto tú más tardes, más corrompes, más enfermo. ¿Vale? Y a veces necesitas ser liberado, necesitas ser ministrado. Cuando yo tengo una tentación que persiste durante mucho tiempo, y no es de sexo, ¿vale? Pero a veces es un resentimiento, es una idea, es una avaricia o es algo, y yo no puedo con ella, ayuno. Y cuando no puedo, le pido a hermanos de confianza que ore por mí. Porque hay cosas que se entra solo, pero hay que salir acompañado. Pero es posible, hermanos, que eso pudo. Amén. Le voy a pedir que me ponga la música en esta mañana que les he pedido. Y piense, soy en Jesús. En su poder. Y que Él en esta mañana te está dando claves, te está dando cosas para que tú puedas levantarte esta mañana. Le pedí una canción, chicos, que me estaba mandando tempranito para que me la pongan. Pónganse bien un momentito, hermanos. Gracias porque tú eres santo, Señor.